este púlpito, siente una mezcla de un gozo enorme y una responsabilidad enorme, ¿verdad? Así que yo le he pedido al Señor que para que pueda hablar con claridad y que pueda hablar en su palabra, que pueda más el gozo que la responsabilidad, y hasta ahorita creo que vamos bien. Quisiera nada más que me confirmaran si se escucha bien allá atrás. Yo tiendo a hablar un poquito suave, pero voy a hacer el esfuerzo ahora de hablar de una manera más fuerte. Y vamos a tratar de ser pausados también para que el Señor derrame su bendición y me dé unción para poder transmitir todo lo que queremos transmitir este día, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora, creo que el tema es muy importante, porque básicamente aquí vemos contrastadas dos tipos de conducta que se han dado en las economías en los últimos 10 años, ¿verdad? Una gran parte del mundo desarrollado y también del mundo subdesarrollado se dedicó a consumir, y otra parte importante del mundo en desarrollo, especialmente las economías asiáticas, se dedicaron a producir, ¿verdad? Nosotros caemos en la categoría de la parte del mundo que se dedicó a consumir, y lo que se dio es que hubo una transferencia enorme de riqueza de la parte que se dedicó a consumir hacia la parte del mundo que se dedicó a producir. Todo esto tiene una explicación económica que se puede hacer de una forma bien sencilla. A partir del año 95 más o menos, la política monetaria en Estados Unidos se flexibiliza y empiezan a bajar las tasas de interés notoriamente. Si ustedes se acuerdan, cuando se dolarizó la economía aquí en El Salvador, uno de los argumentos que se manejó es que el dolarizarnos nos iba a permitir tener acceso a tasas de interés más bajas, y de hecho así se dio. Si ustedes se recuerdan, las tasas de consumo en colones andaban entre el 10 y el 12%, y luego al dolarizarse, pues las tasas hipotecarias bajaron a niveles del 6 o 7%. Ahora, todo esto en el mundo, cuando se bajan las tasas de interés, lo que se percibía es dinamizar la economía. Toda la gente, al sentir que tenía acceso a crédito más barato, obviamente iba a pasar la tarjeta de crédito más frecuente por los POS, la gente se iba a sentir más inclinada a comprar terrenos, a comprar casas, y eso en cierta medida era bueno a la economía. El problema y lo que sucedió probablemente es que ese periodo de tasas de interés bajas o de flexibilidad en lo que es la política monetaria probablemente duró más de lo que debería de haber durado, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, se llegó a extremos. Solo para mencionarle una cifra, la economía de Estados Unidos, toda la economía se puede dividir básicamente en dos partes, un porcentaje de la economía que se consume y un porcentaje de la economía es inversión. Pues en Estados Unidos el porcentaje de la economía orientada hacia el consumo llegó al 80%, un récord histórico. Y con esos niveles tan exagerados de consumo, obviamente vinieron unos niveles exagerados de endeudamiento, ¿verdad? Pasó otro fenómeno. Con esos niveles tan altos que se tuvo de consumo, los organismos internacionales empezaron a decir allá por el año 85 más o menos que los países deberían de concentrarse en producir aquello donde tenían una ventaja competitiva. Entonces se dijo, bueno, los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, tienen una gran competitividad en producir productos de alto valor agregado. ¿Cuáles eran los productos de alto valor agregado? Productos de alta tecnología, como computadoras, equipos médicos sofisticados, y producir software, o producir maquinaria con un componente de inteligencia artificial, inteligencia a través de circuitos bien elevado. Y se dijo simultáneamente que los países asiáticos, especialmente China, con 1.200 millones de personas, una fuerza laboral de 700, 800 millones, una fuerza laboral en potencia, pues tenían una gran ventaja competitiva para producir productos de bajo valor agregado. Y ahí tenemos textiles, ahí tenemos plásticos, ahí tenemos juguetes, Yo tengo niños pequeños y es increíble, pero ahora todo juguete dice Made in China, no hay excepción. Si usted va a ver la alacena donde sus hijos guardan los juguetes, el 100% de los juguetes dice Made in China. Obviamente estaban esos dos polos, los países desarrollados y los países en desarrollo, y nosotros quedamos en el medio y quedamos básicamente en un limbo, pues, porque ni éramos uno ni éramos otro. Entonces, básicamente, no nos quedó más que dedicarnos a importar masivamente. Ahora, lo que pasó, y aquí es donde yo me pongo a pensar, alguien dijo ahora, ¿verdad?, que, y esto va en demérito, pues, de la carrera que yo estudié, pero es la verdad, alguien dijo ahora, estábamos teniendo esta conversación y dijo que en Estados Unidos se gastan billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en hacer estudios económicos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaban todos los economistas en este tiempo? Porque lo que nadie produjo cuando se dio ese auge enorme del consumo en Estados Unidos y que creció la economía puro consumo y que se dio ese auge de la producción, de la industrialización y de la exportación en China, lo que nadie alcanzó a ver es un fenómeno que ahora, viéndolo retrospectivamente, parece impresionante. Y es que en China 300 millones de gente se iban a mover de una economía rural con poquísimas opciones de consumo a una economía urbana con capacidades de adquirir bienes, ¿verdad? 300 millones de personas en China y aproximadamente 150 millones de personas en India. O sea, de repente 400 millones de personas iban a necesitar bienes y servicios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando economías se mueven del subdesarrollo al desarrollo y en estas cantidades tan abundantes de gente, lo cual nunca se había visto, lo primero que demandan es petróleo, ¿verdad? Lo primero que demandan es petróleo. Y lo que parece sorprendente es que nadie vio que este insumo tan importante de repente iba a hacer falta. Y lo que sucede ahora es que con esa demanda tan enorme, el mercado de vehículos en China, por ejemplo, pasó de 100.000 vehículos al año a 1 millón de vehículos al año y creciendo todavía, ¿verdad? La cantidad de barcos que traen materia prima de China, mercadería de China, es algo enorme. Entonces, ese insumo tan importante de la economía no existía y empezó a subir exageradamente de precio. Al principio llegó a niveles que eran manejables, pero ya cuando empieza a pasar de 80, 90, 100 dólares el barril, en todo el mundo, ¿verdad? La gente tiene que dedicar demasiados recursos para pagar combustible. Y el problema es que la subida acelerada del precio de combustible acarrea una subida inmensa de todos los insumos y de todos los productos básicos, entre ellos alimentos. Entonces, cuando la gente empieza ya a tener que dedicar demasiados recursos a adquirir los bienes esenciales, se topa con que ya no le alcanza el dinero para cubrir la deuda que había tomado en los 10 años anteriores, y es lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita. Para que ustedes vean las dimensiones tan dramáticas que tiene lo de la importación de combustible, voy a mencionar una cifra que creo que ya se mencionó aquí. La factura de petróleo de El Salvador pasó en cuestión de 5 años de 300 millones de dólares a 1.200 millones de dólares. Entonces, eso no hay que verlo a nivel individual, sino que como uno lo tiene que ver es que definitivamente hay 900 millones de dólares que ya no están disponibles para gastarse aquí en la economía de El Salvador, sino que salieron, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que eso implica. El producto interno, todo lo que se produce en El Salvador es de alrededor de 17 mil millones de dólares. Y de repente faltan 1.000 millones de dólares. Hay un hueco de 1.000 millones de dólares. El 8% de todo lo que produce en El Salvador ya no se puede gastar aquí, se fue. Y obviamente eso es lo que está generando la situación de decadencia económica y de recesión económica, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba preparando esto, hemos oído ya bastante de crisis, pero el Señor me puso que lo que debería de traer ahora es un mensaje de consuelo y un mensaje de aliento. Y lo que vamos a ver a través de toda la presentación es que en los tiempos de crisis viene una provisión del Señor increíble y que parece mentira. Les voy a mencionar aquí unos ejemplos. Se da un traslado de riqueza de la gente que no conoce al Señor hacia la gente que conoce al Señor. obviamente la condición sine qua non para que esto suceda es que seamos cristianos auténticos y genuinos, no que seamos pretendientes de cristiano, porque entonces no pasa nada, ¿verdad? Sino que la consagración, la santidad, el servicio y la misericordia es lo que va a ser la vacuna en estos momentos para nosotros, y como lo vamos a ver a continuación, va a ser una gran realidad. Antes de entrar al núcleo de lo que vamos a discutir ahora, yo quisiera hablarles sobre tres verdades financieras a la luz de la Biblia. Miren, como les dije al principio, un tema que yo he concluido es que ante una situación como la que tenemos ahorita, la economía académica tradicional puede explicar el fenómeno, pero realmente ahorita no puede dar respuestas, ¿verdad? Entonces, con toda humildad se lo digo, pero a pesar de haber estudiado 8 o 10 años de economía, ahorita las respuestas solo se pueden encontrar en lo sobrenatural. Así que aquí estamos en el lugar correcto para encontrar la respuesta en lo sobrenatural, no encontrar la respuesta ni en un libro de texto, ni siquiera en los hombres, ¿verdad? Y por eso es que quiero mencionarles tres verdades financieras que tienen su asidero en lo sobrenatural, que es en la palabra de Dios y que tienen especial utilidad en estos momentos de crisis. La primera verdad financiera es que la prosperidad no empieza afuera, ¿verdad? Sino que la prosperidad empieza en el corazón, empieza en la mente. Si ustedes se fijan, toda la gente, ¿qué es lo que anda buscando? Toda la gente lo que anda buscando es una mejora de la economía, una mejora del entorno. Pero nosotros tenemos la mejora ya adentro, ya en el corazón. ¿Y dónde vemos esto? No hay mejor ejemplo que el de Salomón. Y este es un texto que realmente no deja de impactarme, ¿verdad? Salomón se sintió abrumado por el reto cuando le entregaron el reino. Era una persona joven, era un reino políticamente complejo. Acuérdense que, me falla la memoria, pero creo que uno o dos de sus hermanastros habían muerto tratando de derrocar a su padre, ¿verdad? Entonces, políticamente la situación estaba tremendamente inestable. Si políticamente había estado inestable, económicamente también estaba inestable. Aparte de eso, él no tenía mucha experiencia y se sentía abrumado. Y se le presenta el Señor y le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Yo creo que 90% de la gente, entre ellos yo, lo que hubiera pedido es, Señor, riqueza y abundancia para que el problema se resuelva. O sea, que mejore el entorno. Pero es increíble lo que él le dice. Lo que él le dice, no, yo lo que quiero es tener la mínima sabiduría para saber qué hacer, ¿verdad? Y aquí es la primera verdad financiera. Para resolver un problema económico a nivel social como a nivel personal, uno no necesita que mejore el entorno. Lo que uno necesita es sabiduría divina, ¿verdad? Todos los grandes proyectos económicos se han gestado en la cabeza, no se han gestado afuera. Y cuando uno lee la historia empresarial, uno ve que alguien tuvo una idea mucho antes de tener recursos o de tener dinero. Y hablemos ahorita sobre el segundo hombre más rico del mundo, sobre Bill Gates. Cuando uno lee la forma en que se conceptualizó Microsoft, esta era una persona que era sumamente hábil para escribir software, estaba en la universidad, estaba en Harvard, y bueno, estaba en su cuarto y en su cuarto empezó a escribir software, ¿verdad? No era un hombre que tenía recursos, tenía una beca para estar en Harvard. Entonces aquí vemos lo primero, la idea se gestó en la cabeza. ¿Han escuchado ustedes de las computadoras Dell? Bueno, no, esta no es Dell, pero igual, el fundador de esa empresa, el señor Michael Dell, empezó armando los componentes de computadora en el garaje de su casa, ¿verdad? Entonces, vio que era hábil para eso y empezó a crecer. Tuvo la idea de subcontratar toda la producción y de producir a tiempo todo, y de esa manera bajar los costos. Pero tampoco tenía dinero, ¿verdad? Estaba escuchando ayer, estaba leyendo una historia impresionante. Ustedes saben que Vietnam tuvo una guerra prolongadísima con Estados Unidos y el país quedó económicamente en la calle, políticamente en la calle, y carente de esperanza, con una población rural produciendo arroz para medio sobrevivir, y es lo único que tenían que hacer. Y de repente, un hombre, el presidente del país, tuvo la visión de que él quería que su país fuera como Singapur, ¿verdad? Y es una visión bastante arriesgada, porque la diferencia entre ingreso per cápita en ese momento era como de 200 veces. Singapur era 200 veces más rico. Pero tuvo la visión, abrió la economía, empezó a trabajar duro, y Vietnam es una de las naciones que ha crecido más aceleradamente en los últimos 10 años. Ha crecido a niveles del 8%. Si una nación crece a niveles de 8% durante 10 años, en 10 años una economía se duplica, es el doble de grande, con todos los beneficios que eso trae. Entonces guardemos la primera verdad. No esperemos que el entorno mejore, sino que pidámosle al Señor sabiduría, ¿verdad? Pidámosle unción para saber administrar los recursos. La otra gran verdad es... tenemos que estar conscientes que la provisión ya fue dada, solo hay que tomarla. Es algo bien similar a la salvación, ¿verdad? Jesucristo murió una sola vez por todos los pecados, dice la palabra. Y entonces después nada más hay que aceptar el milagro, pero la salvación ya fue dada. Lo mismo sucede con la provisión económica, ¿verdad? La provisión económica ya ha sido dada. Dice la palabra del Señor que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y dice la Escritura también, decía alguien que no había visto justo desamparado ni su simiente que mendigara pan. Entonces, la provisión ya está dada, pero tenemos que creer que esa provisión ya está dada. Muchas veces nosotros mismos podemos estar alejando la provisión porque en nuestra mente ha entrado, ¿verdad?, el espíritu de derrota y de pobreza, y empezamos a proclamarlo y empezamos a actuar de esa forma. La semana pasada estaba leyendo una porción de la Escritura que me llamó la atención y que les va a ilustrar bien esto. Cuando el Señor encuentra a Gedeón, Gedeón estaba totalmente derrotado. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios, solo lo había oído. Y su país estaba totalmente en derrota y asolado por los madianitas. La productividad se había venido abajo. Y lo poquito que producían, los madianitas se lo robaban, ¿verdad? O sea, peor situación económica que esa, difícil de encontrar. ¿Y qué le dice el ángel cuando encuentra a Gedeón? Le dice, varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo se veía Gedeón a sí mismo? Le dice, ay, le dice, ángel, no, si yo aquí he oído de Dios, pero la verdad que vienen los madianitas y nos roban todo, y por eso yo estaba escondiendo la comida. Y le dice, pues ve, yo voy a estar contigo. No, le dice, pero yo soy el más pobre. Mi familia es la más pobre, le dice. Mi familia es la más pobre, ¿verdad? Y la más insignificante de todo Israel. ¿Y cómo lo veía el Señor? Lo veía el Señor como pobre, lo veía el Señor como derrotado. El Señor lo veía como esforzado y valiente, pero hasta que él no creyó esa verdad y empezó a actuar sobre esa verdad, seguía siendo pobre y seguía escondiendo el trigo de los madianitas. Entonces esa es la siguiente verdad. O sea, debemos creer en fe que la provisión ya ha sido dada y comportarnos como tal, proferir palabra de fe y no palabra de derrota, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Ya dijimos anteriormente que la bendición es personal, no es social, sino que en primera línea es personal. Pero si nosotros andamos profiriendo cada día que la economía está mal, que el gobierno ya no sabe qué hacer, entonces obviamente el flujo de bendición se detiene, ¿verdad? Y como les dije al principio, es probable que el gobierno no sepa qué hacer. ¿Por qué? Porque la solución a un problema de estos tiene que ser sobrenatural. Entonces, y la solución sobrenatural, ¿quiénes tienen acceso a ella? Los que conocen de Dios. Y la siguiente verdad espiritual es la más importante de todas, y es que la provisión de Dios se multiplica en la crisis. en el mundo espiritual, la crisis no es sinónimo de derrota, sino que es sinónimo de oportunidad y de bendición. Cuando se da una situación apretada, ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor fluye más abundantemente y los corazones están dispuestos. Y cuando los corazones están dispuestos a recibir de Dios, se multiplica el conocimiento de Dios, y con el conocimiento de Dios se multiplica la sabiduría, ¿verdad? Este pasaje que vemos aquí es ejemplo inequívoco de que en la crisis el Señor visita y bendice a su pueblo. Egipto acababa de pasar por 7 plagas. Y si ustedes se acuerdan, cada plaga estaba destinada a devastar la economía. El río Nilo se hizo sangre, no podían irrigar sus cultivos. Los chapulines, las ranas, totalmente devastado. Y pónganse a pensar ustedes la posición en el entorno social que ocupaba el pueblo de Israel. Eran esclavos. Entonces, si Egipto se empobrecía, ¿a quién y quién, cuál era el grupo más vulnerable? Era Israel, era el pueblo de Israel. Era el pueblo humanamente, técnicamente más vulnerable. Pero es algo increíble. Desde que el Señor se encuentra y se visita con Moisés, le dice, en medio de esa crisis va a pasar algo sobrenatural. ¿Y qué era lo sobrenatural? Dice, además, yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina oro, así despojaréis a los egipcios de todos los que tienen. Durante 400 años habían sido esclavos, y durante 400 años habían sido explotados por los egipcios, y no habían tenido nada. Y en la época cumbre de la crisis, el Señor, en su poder, logra que haya una transferencia de riqueza. Durante 400 años vivieron como pobres y el día que se van ricos. O sea, eso es realmente lo sobrenatural. Esa es la provisión del Señor. Y eso es una idea clara que debe de quedar, que debe de hacerse rema en el corazón nuestro, ¿verdad? Que ante un problema sobrenatural como el que estamos viviendo ahorita, va a haber una respuesta inequívocamente sobrenatural. Bueno, ahora pasamos ya un poquito a hablar sobre el tema en específico, sobre el consumismo. ¿Cómo definimos el consumismo? Tenemos que establecer una diferencia entre consumo y consumismo, ¿verdad? El consumo hasta cierto punto es necesario, indispensable. Si no se consumen granos básicos, si no se consume energía, pues entonces no se vive. Pero el consumismo es una adquisición de bienes y servicios en unas cantidades muy superiores a lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿verdad? Y esto aplica al alimento, al vestido, a la vivienda e incluso a la salud, ¿verdad? Nosotros para vivir necesitamos estar totalmente sanos, pero ya cirugías plásticas y todo eso no es imprescindible para vivir. Y les comento esto porque uno de los temas que más generó endeudamiento en Estados Unidos era el de tratamientos estéticos, tratamientos de belleza. Ahora, la definición bíblica de lo que es el consumismo lo encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto me llamó la atención, porque cuando el consumismo está tan arraigado en la vida del cristiano, afecta hasta la vida de oración. O sea, toca todas las áreas del cristiano, hasta la vida de oración está enfocada al consumismo, ¿verdad? No se pide la llenura del Espíritu Santo, sino que se pide trivialidades. Ahora, ¿cuál es el origen del consumismo? Nos pusimos a pensar, ¿por qué? Afuera es fácil de explicarlo, pero ¿por qué el cristiano se vuelve un cristiano consumista, propenso a la deuda? se vuelve un cristiano consumista porque no ha sido lleno por el Espíritu Santo. Entonces, cuando no ha sido lleno por el Espíritu Santo, tenemos un cristiano salvo, pero no tenemos un cristiano totalmente lleno, sino que tenemos un cristiano todavía con vacíos. Y cuando uno tiene vacíos, la forma más fácil de tratar de llenar el vacío, porque el vacío que llena la presencia del Espíritu Santo nunca se puede llenar, la forma más fácil es usando la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entonces nos volvemos cristianos consumistas y caemos en el consumismo por impulso, que es algo sumamente riesgoso. Ahora, el consumismo como tal solo sería un problema, bueno, ya sería suficientemente malo, pues, pero sería un problema nada más espiritual cuando se tienen los recursos, pero la mayoría de gente en este país y en el mundo no tenemos los recursos para llevar una vida de alto consumismo. Entonces, el consumismo tiene una correlación altísima con esta palabra que debería de generar escalofrío en cada uno de nosotros, ¿verdad? Debería de ser una palabra que debería de estar borrada del léxico del cristiano. Deuda por consumo, deuda. Y la deuda atrae una serie de situaciones bien difíciles que nosotros vamos a mencionar. Ustedes han oído que se dice que hace 20 años el salario alcanzaba, dice la gente, ¿verdad? Y siempre hay que tratar de interpretar los dichos populares. ¿Qué se quiere decir con que el salario alcanzaba? ¿Se querrá decir que el salario tenía más poder adquisitivo o querrá decir que habían menos cosas para comprar? O sea, ¿qué querrá decir en realidad? Y lo que quiere decir es la mitad de cada uno. Estuvimos haciendo unos números cuando nos estábamos preparando para esto y rápidamente encontramos un gasto de $150 en una familia de clase media que no se hubiera dado hace 25 años. Y ese gasto está compuesto por el gasto en teléfono celular, el gasto en televisión por cable y el gasto en comer fuera, ¿verdad? Solo eso son $150 mensuales. Hace 30 años no hubiera existido la necesidad de gastar esos $150. Entonces, si nos ponemos a pensar en una persona que tiene un ingreso de $1,000, estamos hablando del 15% de su ingreso. El 15% de su ingreso tiene dueño ahora y no tenía dueño antes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchemos ese tema de que antes el dinero alcanzaba más, recordemos eso siempre, ¿verdad? Antes no había tanto producto compitiendo por nuestro dinero. Eso también es verdad. Y uno de los problemas que acarrea la deuda es la falta de, perdón, uno de los problemas que acarrea el consumismo, aparte de la deuda, es la falta de armonía familiar. Cuando en una casa hay 4 o 5 personas con unas tremendas expectativas de consumo, lo que resulta es una familia que está compitiendo por un ingreso limitado, eso es. Y cuando hay 5 miembros de una familia compitiendo por un ingreso limitado, ¿qué es lo que eso acarrea? Obviamente tiene que acarrear discordia, tiene que acarrear frustración porque no hay expectativas cumplidas, ¿verdad? Y tiene que acarrear angustia. Entonces, el consumismo no solo tiene consecuencias tangibles como la deuda, sino que tiene consecuencias espirituales. Y esta situación que se da aquí abajo es una situación tremenda. El consumismo se ha comprobado, la gente, los auditores, la gente que estudia problemas de fraude, existe una correlación altísima entre el consumismo y los problemas de fraude. En todo tipo, fraude en las empresas, fraude con tarjetas de crédito, fraude en internet. Se van a quedar sorprendidos, pero cuando llegan los auditores a una empresa, actualmente lo primero que preguntan es cuáles son los hábitos de vida de los principales ejecutivos. Preguntan, ¿el ejecutivo tal tiene una forma de vivir que es congruente con su ingreso o no? Cuando la respuesta es no, inmediatamente lo van a investigar. Porque el consumismo como tal lo que genera es idolatría. Ya nuestros pastores nos han explicado de sobra a lo que está propenso un corazón idólatra, ¿verdad? Vamos a discutir ahora sobre el tema de la deuda, porque yo creo que si entendemos bien cuáles son las consecuencias de la deuda por consumo, vamos a salir de aquí sin ganas, con deseo de cambiar los hábitos de vida, ¿verdad? Esta definición de la deuda es una definición que yo solo la escuché una vez en la universidad, y yo creo que no se menciona porque esto acarrearía una caída enormemente en el endeudamiento de las personas. La deuda, como tal, es el consumo actual de los ingresos futuros. Cuando yo me endeudo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente me estoy consumiendo lo que yo me debería de consumir en el futuro. Y si mis ingresos no se alteran, no crecen, es fácil imaginarse qué es lo que va a pasar en el futuro. En el futuro voy a tener que restringir mi consumo para poder pagar la deuda, ¿verdad? O sea, los papeles se invierten totalmente. Y les quiero mostrar una gráfica que ilustra esto de una forma bastante clara. Este es un patrón financiero de una persona altamente endeudada. La gráfica azul es la gráfica de consumo y la gráfica amarilla es la gráfica de ingreso. Estamos viendo a alguien que consume más que lo que le ingresa. Cuando hay un déficit entre el consumo y el ingreso, obviamente, ¿cuál es la única forma de subsanarla? Si uno no tiene un padre poderoso, es endeudándose. Conforme exista esa discrepancia en el tiempo, es imprescindible empezar a endeudarse más y más y más y más. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que los niveles de deuda son tan grandes y el servicio del interés y el capital es tan enorme que la única forma de hacerlo es renunciando al consumo. Y es lo que ustedes ven aquí abajo. Entonces, aquí se explica claramente que la deuda no es más que un anticipo del consumo. Porque lo que yo debí de haberme consumido aquí, me lo consumí aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes ya se imaginan, entre más grande es este déficit y entre más rápido crece la deuda, la caída en el consumo tiene que ser más abrupta. Y en un momento dado, la caída en el consumo tiene que empezar a tocar ya la parte sensible de la calidad de vida. Tiene que empezar a tocar ya alimento, ¿verdad? Tiene que empezar a tocar vivienda. Otro problema enorme de la deuda es que, por eso es que le pusimos esta carita así un poco aterrorizada, con la deuda se arriesgan los activos productivos de la familia, ¿verdad? Toda familia tiene activos necesarios para generar más ingreso o activos indispensables para la convivencia familiar, como la vivienda, tierra, vehículos. Entonces, lo que yo no sé, lo que yo no me doy cuenta, cuando estoy consumiendo feliz, ¿verdad? Lo que no me doy cuenta es que implícitamente lo que estoy haciendo es hipotecando los bienes básicos. Eso es lo que no me doy cuenta, ¿verdad? Y cuando se da esta circunstancia, entonces obviamente se me tiene que pasar la factura. Y si mi ingreso no alcanza a cubrir el servicio de deuda, entonces tengo que cubrirlo con los activos vitales de la familia. Y eso trae un dolor y trae unas crisis enormes. Otra circunstancia es que cuando existe deuda, los padres de familia no se dan ni cuenta, pero se está exponiendo a la familia a la esclavitud. Y aquí no lo busquemos, pero este pasaje habla de, de aquella viuda que se encontró el profeta, ¿verdad? Y le dice, mira, la verdad que ha habido crisis en la tierra, yo tenía deuda y había embargado a mis hijos. Imagínense qué terrible. Pues actualmente sería horroroso hipotecar a los hijos, ¿verdad? De una forma clara, firmar un contrato y diga, yo hipoteco a mis tres hijos. Aunque algunos padres quizá lo quisieran hacer, o los hijos mal portados, pero eso sería totalmente inaceptable. Caería el ISNA, se llevaría a los hijos. Pero espiritualmente sí se puede estar hipotecando a los hijos, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando la familia entra en problemas financieros, yo lo que he visto es que automáticamente sobre los hijos cae un espíritu de rebelión terrible, ¿verdad? ¿Y cómo le puedo explicar a mis hijos la gracia de Dios, la provisión de Dios, la sabiduría de Dios, si el hijo se da cuenta que el padre por su insensatez está en la calle? Es imposible. Y otro problema de la deuda es una enorme fragilidad ante las fluctuaciones de la economía. Cuando existe deuda, se es totalmente frágil, porque un estornudo en la economía se vuelve en una tuberculosis personal, ¿verdad? No existe flexibilidad para manejar esta situación. Este es un ejemplo práctico de lo que es la deuda. Y es otra cuestión de que no nos damos cuenta. Pero si yo tomo una deuda de $3,000 y pago una tasa del 20% sobre esa deuda y no abono a capital, sino que la mantengo en el tiempo, en cosa de 10 años yo he pagado $9,000. Entonces, una deuda de $3,000 o un consumo feliz de $3,000 me obliga a limitar el consumo futuro de mi familia en $9,000. Y esta tasa no es una tasa exorbitante. Esta tasa, me imagino que a ustedes se les parece algo familiar, ¿verdad? Es una tasa asociada a un plástico. Ahora, el problema de la deuda es tan grande que la deuda no solo genera problemas a nivel personal, sino que genera enormes problemas a nivel nacional. Y aquí se explica en gran parte la crisis que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Esta gráfica es el crecimiento del endeudamiento por persona en Estados Unidos desde el año 1957 hasta la fecha. Y aquí vemos que ha crecido de $35,000. Esto está deflacionado, o sea que el efecto inflacionario está afuera. Ha crecido de $35,000 en el año 1957 a $160,000 en el año 2006, ¿verdad? Una familia de cuatro personas en Estados Unidos, si se tiene una deuda promedio de $800,000 y tiene un ingreso per cápita, esa familia de $50,000 a $100,000. Quiere decir que cada familia debe el ingreso entero de 8 años. Eso sería equivalente a que alguien que tenga un salario de $3,000 mensuales aquí en El Salvador tenga una deuda de casi $300,000. O sea, yo creo que sería para no dormir nunca, ¿verdad? Ahora, esta es la otra cara de la moneda. Aquí nos dedicamos a endeudarnos. Y en este país nos dedicamos a ahorrar. En China, este es el crecimiento de los ahorros en los últimos 15 años. Comparémoslo de nuevo. Este es el crecimiento de la deuda y este es el crecimiento del ahorro, ¿verdad? Ustedes saben ahorita que en este momento Estados Unidos importa de China $200 billones más de lo que exporta. Y cuando uno, $200,000 millones, y cuando uno importa más de lo que exporta, esa diferencia se tiene que financiar con deuda. Quiere decir que en Estados Unidos cada año se crea una deuda hacia China de $200,000 millones. Y ahorita el segundo o tercer acreedor de Estados Unidos es China. ¿Por qué? Simplemente porque esta gente se dedicó a trabajar y actuó con sobriedad. Y aquí, lamentablemente, pues, no fue ese el caso, ¿verdad? es tan terrible y corroe tanto el efecto de la deuda, que la deuda, el endeudamiento, ha botado imperios a través del tiempo, imperios fuertísimos. El endeudamiento botó al imperio romano, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que Roma era un imperio militar terrible, tremendo. Creo que era ese imperio abarcaba desde Egipto hasta España. Era algo sin parámetro si lo comparamos con la situación actual. Pero de repente, un día el gobierno quiso reclutar mucho más soldados para aumentar el tamaño de su imperio y se tuvo que endeudar para eso. Y la gente también se empezaron a entusiasmar con el consumo, a importar mercaderías de Persia, y eso generó un aumento de los precios impresionante. Y con todo el poderío militar que tenían, en el año 410 después de Cristo, fueron aniquilados por un imperio pequeño, el imperio de los visigodos, ¿verdad? Es una comparación bien similar a lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Un imperio pequeñito se dedica a producir y ahorrar, y el otro se dedica a gastar, y de repente el pequeño se vuelve acreedor del grande, así de fácil es. Francia, de Luis XIV, lo mismo. Se empezó a imprimir dinero sin ningún respaldo, y la gente empezó a tomar deuda y se entusiasmó demasiado con la deuda. Y esta dinastía, que era tan poderosa, a consecuencia de eso, cuando hubo que pasar la factura, hubo una enorme revolución, y el último de estos señores y su esposa perdieron la cabeza, literalmente, ¿verdad? Y luego, un caso más reciente, lo vemos en el caso de Argentina. En el año 2003, se dio un fenómeno bien similar al que se dio aquí en El Salvador. La economía estuvo casi dolarizada, ciertos criterios técnicos ahí bien difíciles. Y cuando eso se dio, las tasas de interés bajaron y todo el mundo se entusiasmó. Hubo un momento en que el nivel de deuda era enorme, los acreedores internacionales exigieron el pago de la deuda, y cuando los acreedores internacionales exigen un pago de una deuda, lo que hay que hacer es entregar todas las reservas que hay en el país, y el país se queda prácticamente sin recursos. Y eso hizo que la moneda se devaluara un 200%. Con una devaluación de 200%, básicamente, el 40% de la clase media desaparece, ¿verdad? Increíble. Bueno, ya hablamos del aspecto del de la escasez. Ahora vamos a comparar el ciclo de la escasez con el ciclo de la abundancia. Y aquí empiezan las verdades espirituales. La economía, casi todos los procesos económicos se definen a través de ciclos, ¿verdad? Si uno consume, se endeuda, y si uno se endeuda, pasan ciertas cosas y al final se vuelve al punto de partida. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la escasez en la vida personal? Alguien empieza a consumir y a gastar desproporcionadamente. Se termina endeudando. Como está endeudado, no puede invertir ni ahorrar. Y como no puede invertir, no puede incrementar el ingreso a futuro. Al no poder incrementar el ingreso a futuro, en el futuro no tiene recursos suficientes para hacerle frente a la deuda, y se tiene que endeudar más. Y empezamos, ya se imaginan ustedes, después de 15 veces de darle vuelta a este ciclo, lo que termina, ¿verdad? Ya no hay casa, ya no hay carro, y los hijos ya se fueron. Se fueron frustrados, o se fueron a trabajar, o el padre se tuvo que ir, emigrar a Estados Unidos, y tuvo que dejar a su familia abandonada. Ahora, ¿cuál es el ciclo de la abundancia en contraposición al ciclo de la escasez? Empezamos aquí. Tenemos una comunión íntima con Dios. Tenemos una comunión íntima con Dios. Nos manejamos con una sobriedad financiera. Esa es la palabra adecuada. Al manejarnos con una sobriedad financiera, podemos ahorrar. Como ahorramos, el Señor nos respalda, nos da sabiduría, podemos invertir. Y el ingreso crece en el futuro. Podemos ahorrar más, podemos invertir, el ingreso crece en el futuro. Después de 10 vueltas, aquí estamos embargados. Aquí, después de 10 vueltas, somos misericordiosos, ministramos para las necesidades de los demás, apoyamos a las misiones, y eso trae más y más y más y más bendición, ¿verdad? Entonces, esta es una idea y esta es una forma sumamente fácil de explicar y de contraponer las dos situaciones económicas que pueden darse. Ustedes se recuerdan de esta gráfica, ¿verdad? Como una deuda de $3,000 compromete el ingreso familiar de una familia en $9,000 durante 10 años. Ahora vamos a ver esta gráfica. Una inversión de $10,000 a una tasa del 10%, que ya vamos a ver posteriormente cómo podemos hacer para conseguir una tasa similar a esta, genera $20,000 de ingreso familiar en un periodo de 10 años, ¿verdad? Entonces allá estamos endeudados, aquí lo contrario. ¿Se recuerdan que dijimos hace un momento que la deuda es anticipar el consumo? El ahorro es lo contrario. El ahorro es renuncia al consumo presente para poder consumir a futuro, ¿verdad? Entonces, en una estamos comprometiendo en el futuro y aquí estamos asegurando el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias del ahorro? ¿Cuáles son las consecuencias de la sobriedad financiera? En lugar de deuda, tenemos ahorro y tenemos inversión. Existe armonía en la familia y estamos llenos de paz, porque nos podemos acostar tranquilos, nadie nos llama a las 12 de la noche, nadie nos llama al trabajo, no hay angustias, todo el mundo en la casa está contento, nadie anda compitiendo por los pocos recursos que se tienen, la familia busca al Señor y el propósito de la familia es ser edificados en Cristo, no andar gastando. Y otra de las grandes bendiciones es que existe estabilidad financiera en los tiempos de escasez, ¿verdad? Existen ahorros para hacerle frente a los ciclos económicos, que los ciclos económicos se dan permanentemente. Si nosotros leemos este versículo, nos vamos a dar cuenta que el Señor, que Jesucristo, genera en nosotros plenitud y nos da una identidad. Y cuando nosotros tenemos identidad, no necesitamos el carro más caro, la ropa más cara, el viaje más caro, ¿verdad? Sino que estamos identificados, sabemos que hemos sido hechos miembros, hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que se cumple otro versículo que dice que en Cristo existe la plenitud de la Deidad y en Él estamos completos, ¿verdad? Totalmente completos. Entonces, todas las necesidades están satisfechas. Ahora, una vez que hemos ahorrado, hay ciertos criterios para que podamos invertir ese ahorro de una forma sensata, ¿verdad? Y lejos de entrar en criterios meramente técnicos, pensé que lo mejor era darles una orientación espiritual. Lo primero, una visión. El primer criterio de inversión para que una inversión sea exitosa es que tiene que ser fruto de una visión de Dios, ¿verdad? Si el Señor nos da visión para proyectos espirituales y los talentos que el Señor nos ha dado, el Señor nos tiene que dar visión también para el manejo de los talentos materiales. Por eso es que las decisiones de inversión se toman de rodillas. No necesariamente se toman hablando con grandes expertos o no se toman leyendo en los periódicos y mucho menos jamás se toman en las carreras, ¿verdad? Los peores proyectos de inversión son aquellos que se generan cuando uno se está bañando, sale y hace dos números en un sobre e inmediatamente se va a gastar. Eso no es invertir, es gastar. Los proyectos de inversión son ministrados por el Espíritu. Y el Espíritu dice con quién hay que asociarse y hacia dónde hay que moverse. Eso es lo primero. El siguiente tema es bien importante. Básicamente, cuando uno invierte, puede hacer dos cosas. Puede invertir en actividades de comercio o puede invertir en actividades de producción, ¿verdad? Las reformas económicas de los últimos 20 años nos han orientado a esto, a comerciar. El comercio tiene ciertas desventajas. Una de las grandes desventajas es que muchas veces para establecer un comercio la necesidad de inversión es más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no es dueño del producto que está comerciando, entonces el dueño del producto le impone a uno ciertas condiciones. Tiene que tener un local de tal tamaño, tiene que invertir tanto, los stands tienen que ser de tal forma y tiene que comprar tal mercadería. Otro de las situaciones del comercio es que el comercio no genera tanto empleo como genera la industria, la producción, la industria. Y acuérdense que en todo lo que hacemos nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer un propósito espiritual. Yo creo que uno de los propósitos cuando uno invierte precisamente es eso, es generar empleo, ¿verdad? Es generar empleo. Tenemos un país con serios problemas de empleo, entonces es importante que participemos en el proceso de generación de empleo. También el comercio, probablemente el único don que uno pone a trabajar es el don de comerciante, pero no las habilidades que uno tenga, ¿verdad? Y lo otro es que uno es totalmente dependiente de la persona que produce. Uno compra y vende, pero es otro el que produce, ¿verdad? Entonces, no se tiene certeza del futuro y hacia dónde va la situación. En cambio, cuando hay producción, uno puede manejar una inversión limitada de alto retorno, y al final vamos a ver un ejemplo de esto. Y casi siempre, cuando uno pone una industria, esa industria está asociada a un don que el Señor ha dado, ¿verdad? No sé, uno aprendió la producción de dulces, por ejemplo, o gente habilidosa en la producción de pan, que es el ejemplo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, es sumamente más fácil y más predecible el éxito de la inversión, porque uno es perfectamente conocedor de la habilidad que está poniendo a trabajar. Otro tema súper interesante de la producción es la multiplicación del empleo, que es lo que pasó en China. En China en los últimos 10 años se le pudo dar empleo a 400 millones de personas, basado exclusivamente en la producción. Al producir, uno puede abrir nuevos mercados, uno es dueño de su destino, ¿verdad? Hay ejemplos de éxito con gente que ha empezado la producción de miel. Estaba leyendo ayer en un periódico que el precio de la miel se ha disparado increíblemente en Europa. Entonces es más factible buscar nuevos mercados y no restringirse a un mercado pequeño. Cuando uno comercia está restringido a la ubicación geográfica donde está el comercio, a diferencia de la producción. Y lo otro es que la producción genera autonomía, porque obviamente uno es dueño del producto, uno es dueño de la marca y uno puede moverse hacia donde quiere. ¿Por qué es importante? Y esto es una situación muy importante. Si vamos a invertir, hagámoslo poniendo a trabajar nuestro ahorro, poniendo a trabajar nuestro capital propio, que es uno de los grandes problemas que ha pasado en los últimos años. Con la abundancia de crédito, la gente se ha endeudado demasiado para poner negocios. Y se sacó una estadística hace poco, que esto es una estadística en Estados Unidos, no sé si funciona aquí de la misma forma, pero de cada 10 negocios que se abren, solo uno triunfa, ¿verdad? Solo el 10%. Entonces, al poner un negocio y endeudarse, no hay mucha diferencia entre endeudarse para ir al casino. Las posibilidades en realidad son bien similares. Por eso es que es importante invertir los recursos propios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer que se multipliquen los talentos, ¿verdad? El talento que el Señor nos ha dado a través del ahorro queremos que se multiplique. No queremos ir a prestar talentos de otras personas para multiplicarlos. ¿Y se acuerdan ustedes el ejemplo del Señor cuando el Señor cuenta la parábola de los talentos? Le dice a las personas, tenías un talento, lo pusiste a trabajar, o lo tenías y no lo pusiste a trabajar. En ningún momento les dice, hubiera sido a prestar un talento para ponerlo a trabajar. Ahora, la deuda puede ahogar los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque este es un análisis bien fácil. Un proyecto de inversión puede retornar en promedio entre el 10 y el 15%. Si yo tomo deuda al 16%, automáticamente los números ya no cuadran, ¿verdad? Con una décima de porcentual que haya diferencia entre lo que el proyecto me retorna y lo que yo le pago a mi acreedor, ya no funciona. Algo imprescindible es, yo he oído constantemente la queja de que es bien difícil encontrar financiamiento para los proyectos. Pero yo estoy seguro que el Señor todo lo da completo. Y cuando el Señor da la visión, también el Señor da a los inversionistas, o el Señor provee la inversión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de pedir. Si se tiene una buena idea y no se tiene recursos, debemos de clamar y el Señor va a proveer a la persona correcta en el momento correcto para que comparta con nosotros la bendición del proyecto, pero que Él sea bendición, ¿verdad? Entonces, tengamos este criterio bien importante. Es mucho mejor tener un socio que tener un acreedor, ¿verdad? Sobre todo cuando está iniciando un negocio. Ese es un principio que creo que deberíamos de aplicarlo. Porque es importante que sea fruto de una visión. Volviendo al ejemplo de Isaías y la viuda. Se encuentra con la señora y la señora creía que no tenía nada. Y la verdad que eso creía porque ella no veía nada, ¿verdad? ¿Y cuál fue el instrumento de bendición? Fueron unas tinajas de madera, unas cosas realmente que, unas tinajas. ¿A quién se le puede imaginar que unas tinajas van a ser de bendición? A nadie se le imagina eso, ¿verdad? Entonces, cuando fue a traer las tinajas, empezó a caer la bendición. Por eso es que es importante la visión de Dios, porque muchas veces la respuesta va a estar a la par de nosotros. Y puede ser que hayamos transitado 200 veces ese camino y no hemos visto que la bendición está ahí, hasta que el Señor viene y el Señor lo revela, ¿verdad? Y eso así es. Ustedes saben que muchas veces hay ideas de inversión que terminan siendo exitosas y estaban a la mano. Y 200 personas la habían visto, pero no habían recibido la revelación. Y el que recibe la revelación es el que la aprovecha, ¿verdad? Por eso es importante la vida de comunión con Dios y la vida de oración, porque sin eso no hay revelación. Ahora, algo increíble en este caso, que cuando la visión viene de Dios, esa unción que el Señor da alcanza a la familia, ¿verdad? Fíjense ustedes que por esa visión los hijos fueron salvos. De lo contrario, los hijos se hubieran quedado como esclavos, se hubieran perdido. Pero aparentemente esta familia da la impresión de haber sido una familia unida, ¿verdad? Porque todos colaboraron al ir a traer tinajas. Entonces, cuando recibamos la visión de Dios, la familia va a ser alcanzada. Un criterio importante es que cuando recibamos la visión, tenemos que tener fe y actuar en fe. Si en ese momento nos entran 300 miedos, automáticamente ahí se pierde la visión, ¿verdad? Así que hay que estar seguros que todo lo que viniere a la mano para hacer, inmediatamente hagámoslo. Entrando ya un poquito, esto ya es un criterio un poquito más técnico, pero cuando uno recibe la idea y cuando uno recibe la visión, hay que actuar con orden, ¿verdad? Ustedes saben que hay cantidad de ideas buenas que se pierden en el desorden. Hay una enorme cantidad de buenas ideas que se pierden porque simplemente no se hicieron cuentas o se hicieron cuentas alegres. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una idea es este documento que puede ser de 3 papelitos, que tiene un nombre sofisticado, pero es bien sencillo. Se llama plan de negocios. ¿Y eso qué es un plan de negocios? Es algo bien fácil. Es la visión, la implementación de la visión puesta en papel, ¿verdad? ¿Y qué son las preguntas que se contestan en un plan de negocios? ¿Qué tan grande es el mercado para mi producto? Supóngase que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad para producir abrigos de piel. Tenemos una habilidad enorme y sentimos que podemos triunfar con eso. Cuando vayamos a contestar esta pregunta nos vamos a dar cuenta que excelente la habilidad, pero estamos en el país equivocado, ¿verdad? Otra situación es cuáles son las características de mis competidores, cómo se mueven, cuál es su fortaleza, cuáles son sus debilidades. Lo otro es cuál es mi ventaja competitiva. Bueno, mi ventaja competitiva puede ser que puedo coser 20 pantalones al día y los competidores solo cosen 10 pantalones al día. Ya eso es una ventaja enorme, es una ventaja de costo. Puedo vender los pantalones mucho más baratos que mis competidores. ¿Cuál es la forma más eficiente de producirlo? ¿Cuál es la mejor máquina de coser? ¿Compro una máquina usada o compro una máquina nueva? ¿Cuál es la mejor forma de comercializarlo? ¿Verdad? ¿Pongo un rótulo aquí en mi casa, confecciones Maggi, o procedo y entonces lo vendo a través de las tiendas del centro, ¿verdad? Una situación es más riesgosa, pero me quedo con un margen mayor. Lo otro es menos riesgosa, pero tengo que compartir el margen. ¿Cuál será el monto de la inversión? Eso es tremendamente importante. ¿Cubren mis ahorros ese monto o no lo cubren? Y tengo que saber con detalle hasta el último 5 que tengo que invertir, ¿verdad? O sea, simplemente si quiero coser, no debo entusiasmarme porque el vecino me está vendiendo una máquina de coser barata. Tengo que comprar telas, tengo que comprar hilos, ¿verdad? Y otras cosas más. Entonces, debemos de tener al centavo cuál es el monto de la inversión, cuál es la utilidad proyectada. O voy a estar trabajando nada más y no voy a quedar nada y voy a perder el interés con el tiempo. ¿Y cuáles son los riesgos principales? Esto es bien importante, conocer cuáles son los riesgos principales, porque le dan a uno la certeza de lo que está entrando, tiene una probabilidad razonable de tener éxito o no tenerla. Ahora, a la hora de invertir, es tremendamente importante evitar el activismo. ¿Qué quiero decir con esto? Salir corriendo del baño a comprar la máquina, ¿verdad? Sino que se debe orar, se deben hacer los números y se debe tener predictabilidad de lo que se está haciendo. Y un tema bien importante a la hora de invertir: lo obvio no es siempre exitoso. Y otro tema que esta idea sí quisiera que se quedara con nosotros en esta noche: no hay negocio fácil, los negocios se construyen paso a paso. Cuando venga alguien a ustedes a proponerle un negocio con una utilidad del 100% en 6 meses, piensen dos cosas. Una, que la persona que se lo está proponiendo no sabe lo que está haciendo. Segunda, que la persona que se lo está proponiendo los quiere engañar. Y tercera, que la persona que lo está proponiendo probablemente no ande en cosas ilícitas. Porque es bien difícil construir un negocio, ¿verdad? Y el retorno se va obteniendo poco a poco. Hay un proceso de aprendizaje enorme. Y los buenos negocios, las buenas inversiones, cuestan y se sufren. Para finalizar, les quería comentar de un pequeño ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un amigo que para mí, valga la redundancia, es un ejemplo. Es una persona que muy exitosa como ejecutivo, pero que tuvo una visión en pequeño. Y esa visión ha sido muy exitosa, fue factible de empezar y ha abarcado a su familia. Y vamos a hablar sobre el proyecto MP. Tiene su nombre, pero él me dijo que prefería que el nombre quedara así como en código. Esta es una idea, una empresa familiar que se concibió en los años 80. En los años 80, todo el mundo estaba hablando de salir huyendo y todo el mundo estaba hablando de los grandes peligros que nos acechaban. Y mi amigo estaba pensando en qué oportunidad podía haber, ¿verdad? Él pensaba que él necesitaba crear un patrimonio para su familia, una forma eficiente de invertir sus ahorros, y vio que su esposa era una persona hábil para hacer pan. Me imagino yo que así lo había enamorado haciéndole pan, ¿verdad? Entonces él estaba encantado del pan de su esposa. Él es una persona muy estructurada. Entonces lo primero que hizo fue crear un plan de inversión. Y cuando él fue contestando estas preguntas, se dio cuenta que para crear un plan de inversión, solo necesitaba, para crear una panadería, solo necesitaba en ese entonces, no sé cómo será ahora, una batidora pequeña y un horno eléctrico de fabricación local. Aparte de eso, solo necesitaba muebles y un pequeño taller. No sé para qué era el taller, quizás para reparar los hornos y los moldes. Entonces aquí él tuvo la visión, y tuvo la visión de producir, ¿verdad? De producir, no de comercializar. Y esto es lo increíble. Todo eso, me dice que eso para él era una fortuna en ese entonces, pero había sido el fruto del ahorro como de 20 años. Le costó en los 80 14,000 colones, $1,600. Y el negocio creció bien rápido. Y a los 3 meses necesitaba inyectarle $800 más. Y dice que de forma milagrosa él lo tenía. Entonces, otro de los criterios que habíamos hablado al principio, capital propio, ¿verdad? Pero aquí sigue la parte más bonita de la historia. Su esposa trabajaba como secretaria en una empresa en ese entonces. Y dice de que él le ofreció pagarle el mismo salario que tenía en su empresa, como condición para que manejara el nuevo negocio. Y por lo que se ve, tuvieron que negociar duro, porque dice, y el trato se cerró. Esto lo escribió él. Cerraron el trato. Y desde ese entonces, ella es la directora de desarrollo de nuevos productos. Ella es la que desarrolla la semita más rica. Ella es la que desarrolla todas las recetas de los pasteles, ¿verdad? Creo que venden tamales también, entonces ella es la que desarrolla las recetas de los tamales, pero esto suena jocoso, pero en realidad lo hacen con ciencia, ¿verdad? Cada vez hacen pruebas para ver si el producto es apetecible, costean la fórmula para ver si la fórmula es rentable, o sea que se han ido desarrollando en el tiempo. Después de 22 años en el mercado, aquí es 22 años les ha tomado, no les tomó 6 meses. Ya tienen una planta completa. Tienen 8 puntos de venta, 2 locales propios y 6 alquilados. Y ya compraron un terreno de 4,000 varas para poner ahí la planta. Han logrado crear 45 empleos directos, ¿verdad? O sea, han bendecido a 45 personas. Lástima que no se ve. Pero aquí está el fruto de la bendición, esta es la planta. Yo no entiendo mucho de panadería, pero yo me quedé impresionado cuando vi esta foto. Se ven hornos industriales, ¿verdad? No se ven hornitos caseros, se ve mucha gente trabajando, se ve mucho orden, se ve mucha limpieza, y se ve prácticamente ya una industria formal. Entonces, esto es lo que él ha alcanzado al aplicar estos criterios, ¿verdad?, que ya habíamos visto. Bueno, vamos finalizando ya, pero para obtener la provisión tenemos que seguir 5 pasos, a mi humilde entender. Lo primero es ser lleno de la plenitud de Dios. Sin eso, definitivamente no alcanzamos nada. Al ser lleno de la plenitud de Dios, vamos a ser sobrios y vamos a ahorrar. Le vamos a pedir al Señor una visión para ocupar el ahorro. El Señor nos va a dar la visión sobre qué producir, y con la producción va a venir la multiplicación, ¿verdad? Bueno, hermanos, ha sido para mí un gran honor haberles presentado estas ideas. Ustedes han visto que la mayoría de los criterios que hemos expresado son criterios espirituales y no criterios técnicos, porque después de tanto tiempo de andar en los temas financieros, me ha quedado evidenciado que la unción y la provisión solo puede venir del Señor, ¿verdad? Que en el momento que empezamos a buscar recursos puramente terrenales, en ese momento es que fracasamos. Así que yo les quiero dejar esta noche un mensaje de esperanza. En esta situación debemos de estar expectantes ante la gran provisión y los grandes milagros que el Señor va a hacer en nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.